Hay una pregunta que ha dejado a muchos cristianos rascándose la cabeza durante siglos. Si Jesús es Dios, ¿por qué lo vemos orando constantemente al Padre? ¿Acaso Dios se habla a sí mismo? Esta aparente contradicción ha confundido a creyentes y ha sido usada por críticos para cuestionar la divinidad de Cristo. Pero la respuesta está ahí, en las páginas de la Biblia, esperando ser descubierta. Es más profunda y hermosa de lo que imaginamos. Si alguna vez has leído los Evangelios con atención, seguramente te has topado con algo que puede parecer extraño a primera vista. Jesús, quien los cristianos confesamos como Dios encarnado, aparece una y otra vez orando al Padre Celestial. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No era algo ocasional, era su costumbre. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esto puede generar una pregunta legítima en cualquier persona pensante. Si Jesús es verdaderamente Dios, ¿a quién le está orando? ¿Se está hablando a sí mismo? ¿Es esto algún tipo de esquizofrenia divina? La respuesta no está en negar la realidad de las oraciones de Cristo, ni tampoco en minimizar su divinidad. Está en entender algo que los teólogos han llamado durante siglos la unión hipostática, término complicado que simplemente significa que en Jesús coexisten perfectamente dos naturalezas, la divina y la humana. Mira lo que dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está la clave. El Verbo, que es Dios eterno, se hizo carne sin dejar de ser Dios. No es que Jesús fuera mitad Dios y mitad hombre, como si fuera un centauro de la mitología griega. Tampoco que fuera Dios disfrazado de hombre, como algunos herejes antiguos enseñaban. La Biblia nos presenta a un Jesús que es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Como hombre verdadero, Jesús tenía necesidades humanas reales. Sentía hambre, como leemos en Mateo 4, versículo 2. Experimentaba sed, como vemos en Juan 19, versículo 28. Se cansaba, según Juan 4, versículo 6. Y como cualquier ser humano auténtico, necesitaba la comunión con el Padre a través de la oración. Pero aquí viene algo fascinante. Las oraciones de Jesús no eran desesperadas súplicas de alguien alejado de Dios. Eran la expresión natural de una relación perfecta entre el Hijo encarnado y su Padre celestial. En Juan 17 encontramos lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Allí, en el versículo 5, Jesús dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ves lo que está pasando aquí? Jesús reconoce su preexistencia eterna con el Padre, pero al mismo tiempo está orando como el Hijo encarnado. Esta no es una contradicción, es una revelación hermosa de cómo funciona la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen una comunión perfecta desde la eternidad. Cuando el Hijo se encarna, esa comunión no se rompe, se expresa de una manera nueva, a través de la oración humana de Jesús. Piénsalo así, cuando Jesús oraba, no era Dios hablando consigo mismo de manera esquizofrénica. Era el Hijo eterno, ahora también verdaderamente humano, manteniendo esa relación perfecta con el Padre que siempre había existido, pero ahora expresándola a través de palabras humanas, con voz humana, desde un corazón humano. Las oraciones de Jesús nos revelan la intimidad de la Trinidad de una manera que nunca habríamos podido comprender de otra forma. Nos muestran que en el corazón mismo de Dios hay relación, hay amor, hay comunicación perfecta, y hay algo más. Jesús no solo oraba para mantener su relación con el Padre, también oraba como nuestro ejemplo y precursor. En Hebreos 4, versículo 15, leemos: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como verdadero hombre, Jesús nos mostró cómo debe vivir un ser humano en relación correcta con Dios. Su vida de oración no era opcional, era esencial. Y al orar, nos enseñaba que nosotros también necesitamos esa comunión constante con el Padre. cuando vemos a Jesús levantándose temprano para orar, cuando lo vemos apartándose de las multitudes para buscar al Padre, cuando lo escuchamos clamando en Getsemaní, no estamos viendo debilidad o contradicción. Estamos viendo la humanidad perfecta viviendo en dependencia total del Padre, tal como nosotros debemos vivir. Ahora, para entender mejor por qué Jesús oraba, tenemos que meternos un poco más profundo en lo que la Biblia enseña sobre quién es realmente Cristo. Y créeme, esto no es complicado si prestamos atención a lo que las Escrituras mismas nos dicen. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo nos da una de las explicaciones más claras sobre la naturaleza de Cristo. Dice así: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Mira lo que está pasando aquí. Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo verdaderamente Dios, se despojó a sí mismo. Pero ojo, no se despojó de su divinidad. Eso sería imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Lo que hizo fue tomar una naturaleza humana completa. Es como si dijéramos que un rey se viste de campesino para vivir entre su pueblo. No deja de ser rey, pero ahora experimenta la vida desde la perspectiva de sus súbditos. Claro que la ilustración se queda corta, porque en el caso de Jesús no era solo un disfraz temporal. En Colosenses, capítulo 2, versículo 9, Pablo es aún más específico, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Fíjate bien en esa palabra, corporalmente. La plenitud de la Deidad no habitó en Jesús de manera espiritual o simbólica, habitó corporalmente en su cuerpo humano real. Esto significa que cuando Jesús caminaba por las calles polvorientas de Galilea, cuando se sentaba cansado junto al pozo de Sicar, cuando lloraba por la muerte de Lázaro, no era solo un hombre extraordinario. Era Dios mismo experimentando la vida humana desde adentro, pero tampoco era un superhombre que solo aparentaba ser humano. Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, advierte contra los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Era carne real, humanidad real, con todas las limitaciones que eso implica. Como hombre, Jesús tenía que aprender. Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Como hombre, experimentaba emociones reales. En Juan, capítulo 11, versículo 35, simplemente dice: Jesús lloró. Y como hombre real, Jesús necesitaba orar. No porque su divinidad lo requiriera, sino porque su humanidad lo demandaba. Todo ser humano auténtico necesita la comunión con Dios para vivir como debe vivir. Pero aquí está lo hermoso. Al orar, Jesús no estaba actuando contrario a su divinidad. Estaba actuando como el Hijo eterno que siempre había tenido perfecta comunión con el Padre, solo que ahora esa comunión se expresaba también a través de su naturaleza humana. En Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús dice: «Yo y el Padre, uno somos». Esta unidad no se rompió cuando se encarnó. Se expresó de una manera nueva y maravillosa. Imagínate esto: desde toda la eternidad, el Hijo ha tenido perfecta comunión con el Padre. Esa comunión era espiritual, divina, perfecta. Cuando el Hijo se encarna, esa misma comunión eterna ahora se expresa también a través de labios humanos, con voz humana, desde un corazón que late en un pecho humano. Por eso las oraciones de Jesús no son contradictorias con su divinidad. Son la expresión humana de una relación divina eterna. Son la música de la Trinidad, tocada ahora con instrumentos humanos. En Hebreos, capítulo 2, versículo 17, leemos: «Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere». Jesús no fingió ser humano. Se hizo verdaderamente humano para poder representarnos ante el Padre. Y como verdadero hombre, hizo lo que todo hombre debe hacer: vivir en dependencia total de Dios a través de la oración. Al hacerlo, nos mostró el camino de regreso a la comunión que habíamos perdido por el pecado. Bueno, ahora vamos a ver más de cerca este misterio increíble que llamamos la Encarnación. Y vamos a hacerlo con la Biblia en la mano, porque ahí están todas las respuestas que necesitamos. Juan, capítulo 1, versículo 1, arranca con una declaración que te deja sin aliento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate en los tiempos verbales. No dice, llegó a ser Dios, dice que era Dios desde el principio. Pero el versículo 14 del mismo capítulo nos dice algo que debe haber sorprendido hasta a los ángeles. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que era Dios desde la eternidad se hizo carne. No dejó de ser el Verbo divino, pero ahora también era carne humana. La palabra que Juan usa para habitó es fascinante. En griego es skeno, que literalmente significa puso su tienda o acampó. Es la misma idea que cuando Dios habitaba en el tabernáculo con Israel en el desierto. Pero ahora, en lugar de habitar en una tienda hecha de pieles y maderas, Dios habitaba en carne humana. Pablo lo explica de otra manera en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. No dice que Dios se convirtió en carne, sino que fue manifestado en carne. La divinidad eterna de Cristo se reveló a través de su humanidad real. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede alguien ser completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo? Mira, la Biblia no nos da una explicación científica paso a paso. Nos da una revelación, nos muestra que sucedió, no necesariamente cómo sucedió, pero sí nos da pistas importantes. En Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Pablo escribe: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí vemos que fue enviado como hijo, pero nacido como hombre. La misma persona, dos naturalezas. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, había predicho esto siglos antes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, no Dios visitándonos o Dios ayudándonos. Dios con nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra condición. Cuando el ángel se le aparece a José en Mateo, capítulo 1, versículo 23, cita esta profecía para explicar lo que está pasando. María va a dar a luz a alguien que será Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí viene algo importante. Jesús nació como bebé real. Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice que María dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Era un bebé que necesitaba pañales, que lloraba, que tenía hambre, que dependía completamente de sus padres humanos. Como cualquier niño judío, Jesús fue circuncidado al octavo día, según Lucas, capítulo 2, versículo 21. Creció como cualquier niño normal. El versículo 40 del mismo capítulo dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, pero al mismo tiempo era el Hijo Eterno de Dios. Cuando sus padres lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores de la ley, Jesús les dice en Lucas, capítulo 2, versículo 49: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Ves la tensión hermosa? Como hombre, Jesús estaba sujeto a sus padres humanos. Lucas, capítulo 2, versículo 51, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Pero como hijo de Dios, sabía que tenía una relación especial con el Padre Celestial. Esta misma tensión se ve en sus oraciones. Como hombre, necesitaba orar. Como hijo eterno, tenía acceso perfecto al Padre. Las dos naturalezas trabajando en perfecta armonía. En Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús ora: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como hombre encarnado, está pidiendo al Padre. Pero como Hijo Eterno, reconoce que esa gloria ya era suya desde antes de la creación. La Encarnación no fue Dios disfrazándose de hombre, fue Dios haciéndose verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y por eso las oraciones de Jesús no son contradictorias. Son la expresión natural de alguien que es perfectamente divino y perfectamente humano al mismo tiempo. Ahora vamos a ver algo que muchas veces se nos pasa por alto cuando pensamos en las oraciones de Jesús. Él no solo oraba porque necesitara hacerlo como hombre, sino porque quería enseñarnos cómo debe vivir un ser humano en relación correcta con Dios. En Juan, capítulo 13, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dice en el versículo 15, «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Cristo constantemente se presentaba como nuestro modelo a seguir. Fíjate en esto, si Jesús hubiera vivido su vida terrenal solo manifestando su divinidad, sin mostrar dependencia del Padre a través de la oración, ¿qué tipo de ejemplo habría sido para nosotros? Habríamos pensado, claro, Él puede vivir así porque es Dios, pero yo soy solo un ser humano. Pero cuando vemos a Jesús levantándose temprano para orar, como en Marcos, capítulo 1, versículo 35, cuando lo vemos apartándose de las multitudes para buscar lugares solitarios donde hablar con el Padre, como en Lucas, capítulo 5, versículo 16, estamos viendo cómo debe vivir un ser humano auténtico. En Mateo, capítulo 6, versículo 9, Jesús enseña a sus discípulos a orar. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero antes de enseñarles esta oración, él mismo había estado modelando la vida de oración durante años. Los discípulos no le pidieron que les enseñara a predicar, aunque lo habían visto predicar poderosamente. No le pidieron que les enseñara a hacer milagros, aunque lo habían visto sanar enfermos y resucitar muertos. Le pidieron que les enseñara a orar, porque habían visto que ahí estaba el secreto de su vida. En Lucas, capítulo 11, versículo 1, leemos, «Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Habían observado algo en su manera de orar que los impactó profundamente. ¿Qué vieron? Vieron a alguien que vivía en perfecta dependencia del Padre, no dependencia de debilidad, sino dependencia de amor y confianza, la misma dependencia que debe caracterizar nuestra relación con Dios. En Juan, capítulo 5, versículo 19, Jesús dice, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Y en el versículo 30 del mismo capítulo añade, «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esto no es una confesión de debilidad, es una declaración de perfecta unidad con el Padre. Jesús vivía en tal armonía con la voluntad del Padre que no hacía nada independientemente de Él. Y una de las maneras principales en que mantenía esa armonía era a través de la oración constante. En Juan, capítulo 11, versículo 41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora, «Padre, gracias te doy por haberme oído». Incluso en sus milagros más poderosos, mantenía esa actitud de dependencia y gratitud hacia el Padre. En Hebreos, capítulo 5, versículo 7, leemos algo precioso. «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente». Esto nos muestra que las oraciones de Jesús no eran meras formalidades. Eran expresiones reales de un corazón humano que confiaba completamente en el Padre. Cuando el texto dice que oraba con gran clamor y lágrimas, nos está mostrando la intensidad y sinceridad de su vida de oración. ¿Y sabes qué? Esto nos da esperanza. Si el Hijo de Dios encarnado necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Si Él vivía en dependencia del Padre a través de la oración, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, el apóstol escribe, «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Las oraciones de Jesús son parte de esas pisadas que debemos seguir. Cuando Jesús oraba, nos estaba mostrando el camino de regreso a la vida para la cual fuimos creados, una vida de comunión constante con nuestro Padre Celestial. Sus oraciones no fueron contradictorias con su divinidad, sino ejemplares para nuestra humanidad. Aquí viene algo que puede sonar complicado, pero en realidad es hermoso cuando lo entendemos bien. Las oraciones de Jesús nos dan una ventana única para ver cómo funciona la relación dentro de la Trinidad. Antes de que Jesús se encarnara, La comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era perfecta, pero era completamente divina. Nosotros no teníamos manera de entender o participar de esa comunión eterna, pero cuando el Hijo se hizo hombre, esa comunicación divina se expresó también en términos humanos que podemos entender. Las oraciones de Jesús son la traducción humana de una conversación eterna. En Juan, capítulo 17, tenemos lo que muchos llaman la oración sacerdotal de Jesús. Allí, en el versículo 5, Jesús dice: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». ¿Ves lo que está pasando aquí? Jesús está reconociendo una relación que existía antes de la creación. No está pidiendo algo nuevo, está pidiendo que se manifieste nuevamente algo que siempre había sido suyo. En el versículo 24 de la misma oración, Jesús dice: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Esto nos revela que el amor entre el Padre y el Hijo no comenzó en la encarnación. Es eterno. Las oraciones de Jesús nos permiten escuchar un eco de esa relación de amor que existe desde la eternidad. En Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús declara: «Yo y el Padre, uno somos». Esta unidad no es solo doctrina teológica abstracta. Es una realidad viviente que se expresaba constantemente en la vida de oración de Cristo. Pero fíjate en algo interesante. Aunque Jesús y el Padre son uno, Jesús siempre mantiene la distinción de las personas. En Juan, capítulo 14, versículo 28, dice: «Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo». Esto no contradice la igualdad divina de Jesús con el Padre. Lo que está expresando es la relación funcional dentro de la Trinidad. El Hijo eternamente procede del Padre. Esto no lo hace inferior en esencia, pero sí establece un orden relacional. Por eso en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, Pablo puede decir que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y al mismo tiempo hablar de su obediencia al Padre. La igualdad de esencia coexiste con el orden relacional. Las oraciones de Jesús reflejan perfectamente esta realidad trinitaria. Como Hijo eterno, tiene perfecta unidad con el Padre. Como Hijo obediente, se somete voluntariamente a la voluntad del Padre. En Juan, capítulo 5, versículo 20, Jesús dice: «Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace». Esto no es información que el Hijo Divino necesitara adquirir. Es la expresión de la comunión eterna entre las personas de la Trinidad. Pero ahora, en la encarnación, esa comunión se expresa también a través de la oración humana. Cuando Jesús ora, estamos viendo la Trinidad en acción de una manera que nunca habríamos podido comprender de otra forma. En Juan, capítulo 16, versículo 22, Jesús dice: «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará». Aquí vemos cómo las oraciones de Jesús abren el camino para nuestras propias oraciones. El Espíritu Santo también participa en esta dinámica trinitaria. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Así que cuando Jesús oraba, no solo estaba modelando la vida de oración para nosotros, estaba manteniendo esa comunión trinitaria eterna, pero ahora expresándola en términos humanos que podemos entender y en los cuales podemos participar. Sus oraciones nos invitan a entrar en la vida misma de la Trinidad, no como espectadores, sino como hijos adoptivos que pueden clamar: «Abba, Padre», junto con el Hijo Eterno. Vamos a examinar algunos momentos específicos donde vemos a Jesús orando, porque cada uno nos enseña algo diferente sobre por qué el Hijo de Dios encarnado necesitaba y quería orar. El primer momento clave está en su bautismo. Lucas, capítulo 3, versículo 21, nos dice: «Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Fíjate que el cielo se abrió mientras Jesús estaba orando. Este no era un bautismo de arrepentimiento para Jesús, como lo era para otros. En Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando Juan el Bautista se resiste a bautizarlo, Jesús le dice: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Jesús se estaba identificando completamente con la humanidad pecadora que había venido a salvar. Y en ese momento de identificación total con nosotros, ¿qué hace? Ora, como si estuviera diciendo: «Padre, aquí estoy, tomando mi lugar entre los pecadores que necesitan salvación». Otro momento crucial es al comienzo de su ministerio público. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Esto era después de un día increíblemente exitoso ministrando en Capernaum. Los discípulos lo buscan, y cuando lo encuentran, le dicen en el versículo 37: «Todos te buscan». Era el momento perfecto para capitalizar sobre el éxito, para establecer una base permanente de operaciones en Capernaum. Pero Jesús había estado orando, y en oración había recibido dirección diferente. En el versículo 38 responde: «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». La oración le dio claridad sobre su misión. Lucas capítulo 6, versículo 12, nos cuenta otro momento significativo. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Y qué pasó al día siguiente? El versículo 13 dice: «Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles». La decisión más importante de su ministerio terrenal, escoger a los 12 que llevarían adelante su obra, la tomó después de pasar toda la noche en oración. No era una decisión que requiriera información adicional para su divinidad, pero como hombre, quería la confirmación del Padre. En Lucas capítulo 9, versículo 18, vemos otro patrón. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Justo después de orar, Jesús hace la pregunta que lleva a la gran confesión de Pedro. Y no podemos olvidar la transfiguración. Lucas capítulo 9, versículo 29 dice: «Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente». La gloria divina de Jesús se manifestó mientras estaba orando. Esto es fascinante. La oración no cambió a Jesús de hombre a Dios. Más bien, fue en el contexto de la oración que su gloria divina, que siempre había estado ahí, se hizo visible temporalmente. En Juan, capítulo 11, cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, primero ora en el versículo 41: «Padre, gracias te doy por haberme oído». Luego realiza el milagro. Incluso en el ejercicio de su poder divino, mantiene esta actitud de dependencia orante hacia el Padre. Y está también el momento en que algunos griegos vienen queriendo ver a Jesús, registrado en Juan, capítulo 12. En el versículo 27 Jesús dice: «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora». Aquí vemos la humanidad de Jesús, luchando con la realidad de lo que le espera, pero sometiéndose a la voluntad del Padre, a través de la oración. En el versículo 28 continúa: «Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez». Cada uno de estos momentos nos muestra algo diferente. A veces Jesús oraba para recibir dirección, a veces para mantener comunión con el Padre, a veces para prepararse para decisiones importantes, a veces en momentos de crisis emocional. Pero en todos los casos, vemos al Hijo encarnado viviendo en perfecta dependencia del Padre, mostrándonos cómo debe vivir un ser humano auténtico en relación con Dios. Ahora llegamos a un punto que es clave para entender las oraciones de Jesús: el concepto de lo que los teólogos llaman kenosis o vaciamiento. Pablo lo describe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra griega kenosis significa vaciar. ¿Pero de qué se vació Jesús? No se vació de su divinidad, eso habría sido imposible. se vació de sus privilegios divinos, se vació del uso independiente de sus atributos divinos. Como Hijo Eterno, Jesús siempre había actuado en perfecta unidad con el Padre, pero en la encarnación, esa unidad se expresó como sumisión voluntaria. El Hijo se sometió voluntariamente a vivir como un hombre auténtico que dependía del Padre para todo. En Juan, capítulo 5, versículo 30, Jesús dice: «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esto no es una confesión de incapacidad divina, sino de sumisión voluntaria. Es como un rey que decide vivir como ciudadano común por un tiempo. No deja de ser rey, pero se somete voluntariamente a las limitaciones de la vida ordinaria. Claro que la analogía se queda corta, porque en el caso de Jesús, esta sumisión no era temporal ni superficial. En Juan, capítulo 8, versículo 28, Jesús dice: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo». Otra vez vemos esta voluntaria dependencia del Padre. Esta sumisión voluntaria se expresaba constantemente a través de la oración. Cada vez que Jesús oraba, estaba reafirmando su compromiso de vivir como hombre auténtico, en perfecta obediencia al Padre. En Hebreos, capítulo 5, versículo 8, leemos algo sorprendente. «Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia». ¿Cómo puede el Hijo Eterno aprender obediencia? Como Hijo Eterno, siempre había sido obediente al Padre, pero como hombre encarnado, experimentó por primera vez lo que significa obedecer desde la perspectiva humana, con todas las limitaciones y tentaciones que eso implica. La oración era el medio a través del cual mantenía esa obediencia. No era que necesitara convencer al Padre de algo, o que necesitara información adicional. Era la expresión natural de su dependencia voluntaria. En el Getsemaní vemos esto más claramente. Mateo, capítulo 26, versículo 39, registra: «Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí vemos la humanidad de Jesús en toda su realidad. Como hombre, sentía el horror natural hacia el sufrimiento que le esperaba. Pero como hijo obediente, se sometía a la voluntad del Padre. Esta no era una lucha entre su naturaleza divina y humana. Era la expresión de una voluntad humana completamente sometida a la voluntad divina del Padre. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, la oración es ligeramente diferente. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». La sumisión es completa y voluntaria. El escritor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, describe esta escena: «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente». ¿En qué sentido fue oído? No en el sentido de que el Padre cambió de planes, sino en el sentido de que el Padre le dio la fuerza para cumplir su voluntad. La resurrección fue la respuesta final a esa oración. Esta sumisión voluntaria de Jesús es lo que hace posible nuestra salvación. Como dice Romanos, capítulo 5, versículo 19, «Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos». Las oraciones de Jesús no eran contradictorias con su divinidad. Eran la expresión perfecta de su sumisión voluntaria como Hijo encarnado, viviendo como verdadero hombre en perfecta obediencia al Padre. Los momentos más intensos de la vida de Jesús estuvieron marcados por la oración. Y es precisamente en estos momentos cuando mejor podemos entender por qué el Hijo de Dios encarnado necesitaba orar. El momento más dramático fue, sin duda, en el huerto de Getsemaní. Los tres evangelios sinópticos registran esta escena con detalles que nos dejan ver la profundidad de la lucha que Jesús experimentó. Marcos, capítulo 14, versículo 33, dice: «Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse». Lucas, capítulo 22, versículo 44, añade: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta descripción médicamente precisa de la hematoidrosis, sudor de sangre que ocurre bajo estrés extremo, nos muestra que Jesús no estaba fingiendo angustia humana. Era real, era intensa, era devastadora. ¿Pero por qué esta angustia? No era simplemente miedo a la muerte física. Muchos mártires han enfrentado la muerte con más calma aparente. La angustia de Jesús venía de algo mucho más profundo. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo escribe: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Jesús se enfrentaba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo iba a experimentar separación del Padre. No separación ontológica, no iba a dejar de ser el Hijo eterno, pero sí separación experiencial, como portador del pecado humano. Por eso oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». No estaba tratando de evitar la cruz por cobardía, estaba expresando el horror natural de una naturaleza humana perfecta ante la perspectiva de cargar con el pecado, pero inmediatamente añadió: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». La sumisión fue completa. La oración no cambió la voluntad del Padre, pero le dio a Jesús la fuerza para cumplirla. Lucas capítulo 22, versículo 43 nos dice: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Incluso como Hijo de Dios, en su humanidad recibió fortalecimiento a través de medios que el Padre proveyó. El segundo momento crucial fue en la cruz misma. Mateo, capítulo 27, versículo 46, registra: «Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este no era un grito de desesperación o duda. Era una cita del Salmo 22, versículo 1. Jesús estaba expresando la realidad de lo que estaba experimentando, la separación del Padre como portador del pecado, pero es significativo que siguiera llamándolo Dios mío. Incluso en el momento de mayor separación, mantenía su relación filial con el Padre. Lucas, capítulo 22, versículo 46, registra sus últimas palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Había completado la obra y ahora podía volver a la comunión plena con el Padre, pero también vemos oraciones de Jesús en momentos de decisión importante. Ya mencionamos que pasó toda la noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Esta no era indecisión divina, sino el patrón de vida que había establecido como hombre dependiente del Padre. En Juan, capítulo 12, cuando algunos griegos vienen a verlo, Jesús dice en el versículo 27, «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora». Y continúa en el versículo 28, «Padre, glorifica tu nombre». Este momento marca el inicio de la fase final de su ministerio. Los gentiles están empezando a buscarlo, lo cual indica que su muerte está cerca. Su oración expresa tanto la lucha humana como la sumisión filial. También oraba en momentos de gran éxito ministerial. Después de alimentar a los 5.000, Juan, capítulo 6, versículo 15, dice: «Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo». Marcos, capítulo 6, versículo 46, añade: «Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar». El éxito podía ser tan peligroso como el fracaso, y Jesús buscaba al Padre en oración para mantener la perspectiva correcta. Cada uno de estos momentos nos muestra que las oraciones de Jesús no eran formalidades religiosas. Eran expresiones reales de una vida humana auténtica, vivida en perfecta dependencia del Padre Celestial. Las oraciones de Jesús tienen implicaciones teológicas profundas que van mucho más allá de ser simplemente un buen ejemplo para nosotros. Nos revelan verdades fundamentales sobre Dios, sobre la salvación y sobre nuestra propia relación con el Padre. Primero, las oraciones de Cristo confirman la realidad de la Trinidad. No son un Dios solitario hablando consigo mismo, sino la expresión de una relación eterna entre las personas divinas. En Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús ora: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí vemos tanto la unidad de Dios como la distinción de las personas. El versículo 5 de la misma oración dice: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esto revela la preexistencia eterna del Hijo y su relación con el Padre desde antes de la creación. Segundo, las oraciones de Jesús confirman la realidad de su humanidad auténtica. Si Jesús hubiera sido solo Dios aparentando ser hombre, sus oraciones habrían sido una farsa. Pero eran expresiones genuinas de una naturaleza humana real. Hebreos capítulo 2, versículo 17, explica por qué esto era necesario. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Como verdadero hombre, Jesús podía representarnos ante el Padre. Sus oraciones no solo nos dan ejemplo, sino que abren el camino para nuestras propias oraciones. Tercero, las oraciones de Cristo revelan el corazón del plan de salvación. En Juan, capítulo 17, versículo 19, Jesús ora: «Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad». Esta santificación de la que habla Jesús no es purificación moral. Él no tenía pecado del cual purificarse. Es consagración, dedicación completa al propósito redentor del Padre. En el versículo 24 de la misma oración, Jesús dice: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Aquí vemos que el plan de salvación no fue una ocurrencia tardía. Estaba basado en el amor eterno entre el Padre y el Hijo, y su propósito es llevarnos a participar de esa gloria eterna. Cuarto, las oraciones de Jesús establecen el fundamento para nuestro sacerdocio. En Hebreos, capítulo 4, versículo 15, leemos: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Y el versículo 16 continúa: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Podemos acercarnos con confianza, porque Jesús ya abrió el camino a través de su vida de oración como verdadero hombre. Quinto, las oraciones de Cristo nos revelan el modelo para la vida cristiana auténtica. Primera Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: «El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo». Jesús no vivió su vida terrenal primariamente como Dios, sino como hombre lleno del Espíritu Santo y en constante dependencia del Padre. Este es el modelo que debemos seguir. En Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Esto no sería posible si Jesús hubiera hecho sus obras simplemente como Dios, pero como hombre lleno del Espíritu, en dependencia del Padre, estableció un patrón que nosotros podemos seguir por la misma fe y el mismo Espíritu. Sexto, las oraciones de Jesús anticipan nuestra glorificación futura. En Juan, capítulo 17, versículo 22, Jesús ora: «La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno». Esta no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente que se manifestará completamente en la eternidad. Las oraciones de Cristo no solo nos salvan, sino que nos destinan para la gloria. Por eso las oraciones de Jesús no son contradictorias con su divinidad. Son la expresión perfecta de su naturaleza dual como Dios-hombre y el fundamento de toda nuestra esperanza como creyentes. Llegamos al final de este recorrido fascinante por las oraciones de Jesús y espero que ahora puedas ver que no hay contradicción alguna entre su divinidad y su vida de oración. Al contrario, sus oraciones confirman tanto su verdadera divinidad como su auténtica humanidad. Cuando Jesús oraba, no era Dios fingiendo ser hombre, ni era un hombre aspirando a ser Dios. Era el Hijo eterno de Dios viviendo una vida humana auténtica, en perfecta dependencia del Padre, mostrándonos cómo debe vivir un ser humano en relación correcta con Dios, Sus oraciones nos revelan el corazón mismo de la Trinidad. Nos muestran que en el centro del universo no hay un Dios solitario, sino una comunión perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más maravilloso es que esa comunión no está cerrada, nosotros hemos sido invitados a participar de ella. En Juan, capítulo 17, versículo 23, Jesús ora: «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». Esta es la meta de toda la historia de la redención, que seamos incorporados en la vida misma de la Trinidad. Las oraciones de Cristo también nos dan esperanza en nuestras propias luchas con la oración. Si el Hijo de Dios encarnado necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Si Él pasaba noches enteras en oración, si oraba con lágrimas y gran clamor, entonces nuestras propias luchas en la oración no son señal de fracaso espiritual, sino de auténtica humanidad. Pero hay más. En Romanos, capítulo 8, versículo 34, Pablo escribe: «¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Jesús no solo oró durante su vida terrenal, sigue orando ahora, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Sus oraciones terrenales han dado paso a una intercesión celestial permanente. Y en Hebreos, capítulo 7, versículo 25, leemos: «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Su intercesión no es temporal, es eterna. Esto significa que cuando oramos, no estamos solos. El mismo que oró en el Getsemaní, el mismo que clamó en la cruz, el mismo que pasó noches enteras en comunión con el Padre, está ahí intercediendo por nosotros. Sus oraciones terrenales nos dieron el ejemplo. Su intercesión celestial nos da la seguridad. Y el Espíritu Santo que Él envió nos da el poder para orar como debemos. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo explica: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tenemos a toda la Trinidad involucrada en nuestras oraciones. El Padre que escucha y responde, el Hijo que intercede por nosotros, y el Espíritu que nos ayuda a orar desde adentro». Las oraciones de Jesús también nos recuerdan que la vida cristiana no es una lucha solitaria. Es una vida vivida en comunión constante con el Padre, siguiendo el ejemplo del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. No se trata de tratar de ser como Dios, sino de aprender a ser verdaderamente humanos como Jesús fue verdaderamente humano, en perfecta dependencia del Padre, en constante comunión con Él a través de la oración. Cuando entendemos esto, la pregunta inicial, ¿por qué Jesús oraba si Él es Dios?, se transforma en una ventana hacia los misterios más profundos y hermosos de nuestra fe. Sus oraciones no contradicen su divinidad, la confirman, no minimizan su humanidad, la validan, y nos invitan a nosotros a entrar en esa misma vida de comunión con el Padre que Él vino a restaurar. Que estas reflexiones te animen a seguir el ejemplo de Jesús, viviendo en constante dependencia del Padre a través de la oración, sabiendo que el mismo Cristo que oró en la tierra ahora intercede por ti en el cielo.